Pues gracias al Señor, como siempre, por lo que hay. Hay vida y la vida se comparte. Y eso es algo que no es una frase ni es una fórmula. La vida se comparte. Cuando se vive, necesita ser compartida porque va hacia los demás, ¿verdad? Bueno, haciendo un pequeño resumen de cosas que hemos visto últimamente, voy a ir esto un poco rápido. Hemos estado leyendo en Números la importancia del orden y la disciplina en el pueblo y en la obra del Señor, y la tendencia a criticar y a rebelarse contra los que el Señor ha puesto para servir a su pueblo. También hemos visto la mano firme del Señor castigando y cortando a aquellos que se dieron a las críticas y a rebelarse contra la dirección que Dios puso en su pueblo y lo que Él les ordenó por medio de ellos, rebelarse contra ellos y contra lo que el Señor les había ordenado por medio de ellos. La rebeldía, la envidia, la levadura mortal de aquellos más dotados y destacados en el servicio dentro del pueblo de Dios, que se ponen a favor de los derechos del hombre, que son los derechos de la carne, del hombre natural, terrenal, resistiendo las enseñanzas y la guía de los que verdaderamente ha puesto el Señor para que se sujeten a ellos. Si no entendemos esto, prácticamente no entendemos lo que es la vida cristiana, ni lo que es la iglesia, ni lo que es el ministerio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Bueno, y vimos como Absalón, pues, iba buscando a todos los que iban a buscar consejo o juicio al rey, a David, y trataba de ganárselos. Y les decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Eso es en el segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 4. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Bueno, tenemos aquí una manera de ir captando el sentir del pueblo en contra del que Dios había puesto, que era David, ¿verdad? Y era el padre de Absalón. En Números también tenemos, en el capítulo 14, y cómo los israelitas se rebelaron contra el Señor y contra Moisés, que les decía que tenían que entrar en la tierra, ¿verdad? Y aquellos que enviaron, aquellos 12 que enviaron, uno de cada tribu, cómo se rebelaron, y el pueblo se puso a favor de ellos, claro. Y en el capítulo 14, versículo 36, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Que es la justicia del Señor, es tan exacta y tan firme. Y en Números 16 está la rebelión de Coré y Datán y Abiram. ¿Cómo se levantaron, verdad? Y dice que tomaron, en Números 16, 250 varones de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y aquí tenemos la democracia, el poder del pueblo, Las divisiones, las denominaciones surgen de ahí, ¿verdad? Y en el versículo 31 de este capítulo 16, y aconteció que cuando cesó él, cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Y también dice, en el versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así que la justicia del Señor es total, absoluta, ¿verdad? Y cuando el pueblo que Él ha formado y que se llaman de Él se rebelan contra los que Él ha puesto, es tremendo como el Señor obra de manera fulminante, ¿verdad? En el este mismo capítulo, versículo 41, dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y vamos al versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Bueno, todo esto, pues veamos que la justicia del Señor es santa, es inquebrantable y fulmina a todos aquellos que no cumplen con lo que Él les ha mandado, ¿verdad? Así que la primera carta a los Corintios, y versículo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En el capítulo, en la segunda Corintios, capítulo 12 y versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El capítulo 13 de la segunda a los Corintios, versículo 3. Pues busquéis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En Romanos 16, versículo 17, capítulo 16, versículo 17 de Romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Si pasamos a Hechos 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40: y con otras muchas palabras les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Hechos 4, versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vemos el principio de la iglesia y vemos enseguida cómo dijo el Señor: a mí, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿verdad? Así que dice: y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y en el versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, en el capítulo 13 de Hechos, en el capítulo 13, versículo 49, dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quieres ver cómo empezó la iglesia, verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es algo tan hermoso. Ellos hablaban la palabra del Señor. Entonces los perseguían, los echaban fuera de los límites de aquella zona, de aquella provincia. Y ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es algo tan precioso, ¿verdad? Son los primeros de la iglesia, ¿verdad? Pero el enfriamiento, el alejamiento y la levadura, 30 años después, en el año 61, Filipenses 2, versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 30 años después de aquel fuego, de aquel inicio de la iglesia, ¿verdad? Y con el mismo Pablo. Ahora tenemos la restauración por la responsabilidad de los verdaderos pastores puestos por el Señor, para que el rebaño no se esparciera, no se disgregara y permaneciera unido y fiel al principio, 45 años después, en el año 107. Ignacio, pastor de la iglesia en Antioquía, coetáneo del apóstol Juan, al que sobrevivió unos pocos años en su camino a ser sacrificado, pues había sido condenado y era conducido a Roma para ser echado a las fieras, escribió 7 epístolas. Y escribiendo a los magnesianos, leemos: por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos, tal como algunos tienen el nombre del obispo en sus labios, pero en todo obran aparte del mismo. Estos me parece que no tienen una buena conciencia, por cuanto no se congregan debidamente según el mandamiento. Que no haya nada entre vosotros que tenga poder para dividiros, que no haya nada entre vosotros, sino permaneced unidos con el obispo y con los que presiden sobre vosotros como un ejemplo y una lección de incorruptibilidad. No hagáis nada vosotros tampoco sin el obispo, sin el pastor y sin los presbíteros, los ancianos. Pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña, se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Evitad las divisiones como el comienzo de los males, seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre y al presbiterio como los apóstoles y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él le haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe de estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia universal. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor. Pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios, y todo lo que hagáis, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Bueno, sigue escribiendo y dice: prestad atención al obispo, para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Bueno, ha habido tanta controversia con todo esto, ¿verdad? Pero, ¿dice otra cosa la Escritura? Ignacio iba a ser arrojado a las fieras y él estaba de acuerdo por el testimonio que dio del Señor Jesús. Y en su camino, cuando se acercaba donde habían iglesias, iba enviándoles cartas con este contenido. Ignacio no quería hacer ningún negocio, ni tener ningún beneficio, ni en absoluto. Iba a darse a que lo devoraran las fieras por el nombre de Jesús. Estaba aconsejándoles mal, estaba aconsejándoles algún negocio para él ser famoso. Él iba a ser echado a los leones y fue echado a los leones, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En el versículo 13 Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, los que no quieren obedecer la palabra de Dios, entonces han dicho que la palabra que utiliza aquí en la Biblia para pastores es como directores, conductores. Pero esa misma palabra la utilizan para el Señor Jesús. Así que no puede ser que sea algo muy inferior si no lo utilizan para el mismo Señor Jesús. Y pastores sí que está en el Nuevo Testamento, aunque no la palabra que se usa aquí en Hebreos no sea la misma. Pero no era el tema ese ahora, simplemente lo sabemos, es recordarlo solamente, ¿verdad? Así, recordemos la enseñanza del Señor. Mateo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Algunos, los que dicen que son de la teología del pacto, pues interpretan esta parábola completamente al revés, ¿verdad? Porque la interpretación que tiene no es literal, sujeta en todo a la totalidad de la palabra, ¿verdad? Y todo el tiempo el Señor nos está hablando y enseñando que la levadura es el apartarse del Señor. La levadura es la hipocresía. Es el no ser fieles, ¿verdad? Y ellos interpretan que esta levadura es la doctrina de la Iglesia que llenará todo. Bueno, es, no vamos a quedarnos aquí en ese tema, pero es completamente un absurdo. Es una imaginación que no se sujeta no solamente a la palabra literal como está escrita, sino al contexto de todo lo que la palabra habla de la levadura. Así que, pero la regla es muy fácil. Dicen, no, las parábolas dicen solo una cosa, todos los demás que digan no interesan, ¿verdad? Claro, la cosa que dicen es lo que a ellos les interesa que digan, ¿verdad? Para crecer y ser influyentes e importantes en el mundo, cuando es todo completamente al revés. Y lo estamos viendo, es decir, que no hace falta hacer propaganda de esto, ¿verdad? Bueno, la pregunta que nos hicimos el otro día, ¿dónde estamos hoy nosotros? ¿Hasta dónde la levadura ha leudado toda la masa? ¿Quién está buscando solo lo que es de Cristo Jesús y no lo suyo propio? ¿Quién está haciendo profesión de seguir en todo el consejo del pastor y de los responsables de la iglesia para luego volverse atrás y hacerlo todo sin ningún consejo, según su propia imaginación o mezclándose con el mundo? ¿Cuáles están siendo las consecuencias? ¿Está Cristo siendo glorificado en todo en su iglesia? Bueno, el ambiente, la atmósfera de la generación es letal, es mortal. El control es ya enorme y avanza a grandes pasos para ser total como está hablado por el Señor, ¿verdad? Y tiene que producirse todo ese, lo que ya estamos viendo, todos estos juegos de que si guerra, que si no guerra, que si los poderosos quieren ahora enfrentarse, todo esto es para poner a ese hombre que va a estar como dictador sobre todo la población mundial, ¿verdad? Y está a punto de manifestarse, pero esto es lo que ha hablado el Señor. Esto no son imaginaciones, ni son deducciones, ni son conclusiones, ni son hipótesis. Es lo que está hablado por el Señor, simplemente, ¿verdad? Estamos viendo, y toda esta temor de que si ahora se levanta Estados Unidos, si ahora se levanta Rusia, si ahora se levanta también los otros, y se va a cumplir lo que el Señor ha hablado, ¿verdad? Pero exactamente lo que el Señor ha hablado. Y los que están ahí pensando que van a transformar este mundo, además dicen que estamos en el milenio, se salen por completo de la palabra y se van a conclusiones de sus propias, primero hipótesis, que son invenciones, y después deducciones de esas hipótesis. Entonces ya lo que dice la palabra no tiene ningún sentido, ¿verdad? Así que estamos en los tiempos del fin, y después de que la iglesia sea arrebatada y después de que Israel pase por ese último tiempo terrible, después entonces va a haber el milenio. 1000 años. 1000 años. Es milenio. Bueno, el príncipe de este mundo detecta tus capacidades, las reconoce, te adula por ellas y te ofrece un lugar para ejercitarlas. Luego te forma para que cumplas tu responsabilidad, uniéndote a él en su propósito de prosperar, y te exige la ocupación de tu mente y tiempo en el negocio o en la responsabilidad en el que él te ha puesto. Te muestra la crisis, los que están deseando ocupar tu lugar, y te mantiene bajo el temor de perder lo que él te ha dado. Te hace verte a ti mismo establecido y rodeado de lo que necesitas y deseas, estimulándote a asegurarte el puesto, dedicándole mayor esfuerzo, dedicación y tiempo. Una vez identificado con su propósito, te encarga la formación de otros, dándote un lugar de confianza con él y de autoridad sobre ellos. Mientras tanto, las almas a tu alrededor se pierden, y todo lo que pueden ver en ti es un elemento más del sistema bien establecido en él. Esto es, ahora, la respuesta del Señor a la oferta total de Satanás. Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces se dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Juan capítulo 12 y versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien claro, ¿no? O le seguimos o no le seguimos. O le queremos servir o no le queremos servir. Y si que le queremos servir, tenemos que seguirle, y si le seguimos, tenemos que caer en tierra y morir. Y no hay más. Esta es la verdad, esta es la luz. No todos los inventos que están haciendo para poder aposentarse y tener autoridad sobre las gentes que no conocen al Señor. Ahora, la respuesta de Pablo ante todas las ventajas que su ascendencia y su currículum le ofrecían. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol. para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser conformado a su muerte. Ahora, ¿has oído? ¿Estás oyendo el llamado del Señor a ti por tu nombre a seguirle? ¿Sabes lo que cuesta? ¿Has calculado los gastos? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees? La historia es clara. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás en su misma presencia. Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Ahora has elegido ser verdadero discípulo del Señor? ¿Has decidido caer en la tierra y morir? Y llevar mucho fruto. Otro lugar dice, en Lucas 14, no hace falta buscarlo, es solamente voy a citarlo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿has decidido seguirle, caer en tierra y morir y llevar mucho fruto? Ten cuidado con los falsos profesantes. Otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, siguiendo con lo que estamos viendo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Has calculado bien el costo? ¿Quieres quedar solo en la tierra junto con falsos maestros, falsos discípulos, falsos ungidos, falsos apóstoles y falsos pastores y ser adulado por los enamorados de la vida? Que profesan que son enamorados de la vida, pero no es la vida que es Cristo, sino de la vida del mundo, ¿verdad? ¿Amantes del mundo? ¿O quieres caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto? El que ama su alma, Juan 12:25, la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hemos estado cantando, ¿verdad?, estas cosas, donde todo es distinto, donde todo lo que duele y que hace mal solo aumenta la hermosura del vergel, y cada instante es pleno de bondad porque todo viene de él. ¿Qué es esto? La vida en espíritu, cuando se ha muerto, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es otra dimensión, es una dimensión de la vida real, verdadera, que uno puede vivir. Ahora simplemente quiero leer unas citas de algunos que han estado andando por este mundo y nos han dado, también los ha usado el Señor como luz. Samuel Rideau dice: seremos conscientes de debilidad y el poder del Espíritu obra mediante nuestra debilidad. Nunca nos sentimos gigantes espirituales dispuestos a realizar maravillosas hazañas de poder. Ah, no, ese no fue Pablo. Su hablar no fue con palabras atractivas, palabras de sabiduría humana. Su presencia corporal era débil y su hablar despreciable. Pero la fe de aquellos que le oyeron estuvo establecida en el poder de Dios. Los grandes hombres de Dios son siervos. Los hombres fuertes de Dios son débiles. Los hombres nobles de Dios son bajos y despreciados, para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. El camino del poder corre en dirección opuesta a la que le es normalmente supuesta. Espero que vayáis adelante en el secreto de él. No yo, sino Cristo, en el secreto de Pablo. Esta es la cita de Rideau. Leggers dice: Dios no tiene sino una manera de revelarse él mismo. Esta es Cristo en vosotros. Él no tiene otra manera de mostrarse él mismo a los hombres, excepto mientras Cristo vive en nosotros, no por la gloria de la Shekinah en el templo edificado con manos de hombres, sino en vidas redimidas y libertadas y limpiadas cuando ellas andan en este mundo oscuro con Cristo viviendo en ellas. Dennett dice: estamos aquí para mostrar a Cristo. Si no estamos haciendo eso, somos sin uso en este mundo. Chambers dice: estamos aquí para exhibir una cosa, la absoluta cautividad de nuestras vidas a Jesucristo. La pasión del cristianismo significa que deliberadamente firmo la renuncia de mis propios derechos y me hago un esclavo de Jesucristo. Y hasta que yo no haga eso, no empiezo a ser un santo. Otra cita de Chambers: si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Está claro, ¿verdad? El que está de verdad abandonado a Dios, ¿eh?, es como el Señor Jesús, ¿verdad? Él: no puedo hacer nada desde mí mismo, sino lo que el Padre me ha dicho. Y no hablo desde mí mismo, las palabras no son mías, sino del Padre. Y por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es, si está en mí, es el mismo. En mí tiene que haber ese mismo sentir, ese mismo deseo, ¿verdad? Ahora, algunas circunstancias que están también, todas las circunstancias están puestas por Dios y las usa como extractores para que podamos ver lo que hay en nosotros cuando profesamos una gran devoción y realmente Él está viendo que no hay esa madurez. Y Él usa las circunstancias para hacer que salga lo que realmente está en nosotros, ¿verdad? Cuando no hay nada, ni puedo hallar nada sobre lo que mantenerme firme, ni en las circunstancias, ni en mi capacidad, ni en mi fuerza o ánimo, ni en mi coherencia y curso que pueda encontrar en la lectura de los acontecimientos. Es decir, no porque voy viendo que esto y esto y esto, es Dios lo ha hecho así porque va a hacer esto, porque me lo ha dicho. No hay nada de eso, ¿verdad? Ni en la visión de la meta inmediata a la que estos acontecimientos me conducen, o parecen, o pienso que deberían conducirme, cuando todos los recursos en mí se han extinguido. Entonces es cuando entro de lleno en la total dependencia de fe en el Señor, en el total abandono a Él, desnudo, sin argumentos, sin cuñas ni soportes egocéntricos, ni racionales, ni logísticos, ni emocionales, ni de ningún tipo, que apuntalen y estimulen ese total abandono mío a Él, y me hallo en la total libertad de mi alma, bañándome en Él, sumergido en Él, con Él como toda mi sustancia, mi horizonte entero, mi confianza, fuerza, plenitud y deleite, sin dependencia ninguna de las circunstancias o de mí mismo. Le miro solo a Él, tengo vida por Él, y la vida que tengo es Él. Le miro en el Calvario, la ofrenda acepta de olor grato a Dios, de una total perfección moral. En la cruz el Padre hizo al Señor Jesús pecado por mí. Pecado es todo lo que yo he sido, como lo hemos cantado, y lo que puede ser hallado en mí mismo. Así que gloria a su nombre, que fue a mí mismo a quien Él llevó a la muerte. Todo lo que yo he sido y puedo ser en mí o por mí mismo, murió. Todo lo que ahora y para siempre tengo está en Él y es Él. Esta es la bendita, gloriosa, indeleble, irreversible y total libertad que Él me ha dado en su amor. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Cuanto más nos llegamos a nosotros mismos, cuidado que eso no sea un artificio encubierto del amor propio que fortalezca nuestra autoestima, cuidado, cuanto más nos negamos a nosotros mismos de verdad, cuanto más nos desentendemos, nos apartamos, nos desprendemos de nosotros mismos, más transparentes nos hacemos al amor de Dios. El velo del amor propio y del protagonismo desaparece y más puede ser visto en nosotros el Señor Jesús. Él es mi vida hoy, todo el día, todos los días, ya y por la eternidad. Mantengo mi mirada en el Calvario, la ofrenda acepta de olor grato a Dios, de una total perfección moral. Ni una queja, ni un reproche, ni una protesta, ni una acusación, ni una sola manifestación de amor propio, vaciado del yo, que en Él era santo y limpio. Él se vació, pero el yo era santo y limpio. Ni una sola reacción del amor propio herido, y no tenía amor propio, pudo arrancar el enemigo de Él. Así derramó su vida entera por mí, amándome sin reproche. Cuando nos vemos como somos realmente y lo que merecemos, y vemos la santidad de Dios, y vemos la ley de Dios, y vemos tantas cosas en la palabra de Dios, y miramos al Señor Jesús en la cruz, no me ha reprochado nada. Se entregó amándome del todo para salvarme, sin reprocharme nada. Este es el amor, el único, el que tiene que llenar nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, hay alguna cita más que ya queda poquito. También de Murray, en este caso. La verdadera vida de santidad, la vida de los que están santificados en Cristo, tiene su raíz y su fuerza en el permanente sentido de nuestra total impotencia, en el profundo descanso que confía en la obra del divino poder y vida, en la entera rendición personal al amante salvador, en esa fe que consiente en ser nada para que Él pueda serlo todo. Esta es la cita de Murray. Y otra de Chambers también, porque como el Señor ha dado luz a hijos suyos, cuando a veces nos parece que todo es una cosa muy bien, muy fácil de poner, geométrica, cuadriculada, y que todo es lógico, que nuestra lógica, ¿verdad? Cuando el Señor dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces Chambers escribe, si hay algún remanente de vanidad y absurdo, siempre dice no puedo. La personalidad nunca dice no puedo, sino que sencillamente absorbe y absorbe. La personalidad siempre quiere más y más. es la manera como somos formados. Somos formados con una gran capacidad para Dios y el pecado y nuestra individualidad nos impiden allegarnos a Dios. Dios nos libra del pecado, pero es a nosotros a quienes corresponde librarnos de nuestra individualidad. Es decir, debemos presentar nuestra vida natural y sacrificarla a Dios hasta que sea transformada en una vida espiritual por medio de la obediencia. Dios no presta ninguna atención a nuestra individualidad natural en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Su ordenanza atraviesa rápida y directamente a través de la vida natural y tenemos que cuidar de facilitar la acción de Dios, no oponiéndonos y diciéndole, no puedo hacer esto. Dios no nos disciplinará. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Dios no cautivará todo intento. Nosotros tenemos que hacerlo. No digas, oh Dios, sufro de pensamientos errantes. Deja de prestar atención a la tiranía de tu individualidad, emancipándote de ella y pasando así a la verdadera personalidad. Si el Hijo os libertare, no sustituya al Salvador por Hijo. El Salvador nos liberta del pecado. Esta es la libertad de ser emancipados por el Hijo. Es lo que quiere decir Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Su individualidad natural ha sido quebrantada y su personalidad unida a su Señor, no absorbida, sino unida. Seréis verdaderamente libres, en vez de ser vitalizados en una identificación con Jesús. Insistimos en la energía, en vez de ser vitalizados en una identificación con Jesús. Más, de Chambers. Una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos, ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. En tanto, el santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de él. Una vez que la redención de Dios llega al punto de la obediencia en un alma humana, siempre es creadora. Si obedezco a Jesucristo, la redención de Dios fluirá a través de mí hacia otras vidas, porque detrás del acto de obediencia está la realidad del Dios Todopoderoso. Son frases que suenan así bonitas, pero ¿cuánto hay en lo que está diciendo aquí, verdad? Otra cosa dice, todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Y finalmente, he terminado con las citas de Chambers. En Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora veo a Dios en todas las cosas, maravillosamente, mostrándome su mano y su infinita y siempre admirable y sorprendente sabiduría. No creo porque veo, sino veo porque creo. El total abandono del corazón de la voluntad a Dios en la fe es infinita confianza, en infinita confianza es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez que la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Es tan bonito poder llegar a esas, a darse cuenta de eso, a vivirlo, ¿verdad? Solo podemos acercarnos a Dios por la fe. Solo podemos glorificar a Dios por la fe. Solo podemos entrar y permanecer en la vida por la fe. La fe es la elección responsable por la que damos todo el crédito y autoridad a Dios sin ninguna intervención de ni base ni apoyo en análisis, racionalismos o analogías, que es lo que están haciendo la mayoría de las denominaciones, ¿verdad? Tan sencillo. El Señor habla y yo recibo y me alimento de ese alimento, de esa palabra suya, y se genera, Él genera en mí esa comunión íntima con Él, ¿verdad? Y como acabo de decir, el total abandono del corazón de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad íntima del corazón. Cuando nos abandonamos al Señor, ¿qué podemos hacer delante de nuestro Dios? Cada vez que ponemos una arquitectura mental para acercarnos al Señor, estamos perdiendo la sustancia, el espíritu de Él. ¿Cómo podemos agradarle? ¿Cómo podemos glorificarle en la tierra? Cuando sencillamente todo lo que Él nos dice lo creemos del todo, sea cual sea la circunstancia por la que Él nos está haciendo pasar. Entonces, en ese momento, el Dios Santo, infinito, personal, está siendo glorificado por mi elección de creerle del todo. Aunque mis circunstancias me estén llevando, sean penosas, me cuesten, me produzcan dolor, o aunque produzca enemistades en contra de mí, cuando mi corazón está del todo creyéndole, está recibiendo esa paz, esa bendición, en ese momento Él está siendo glorificado. ¿Por qué? Por la fe, simplemente. Porque le he dado el lugar que le corresponde. Es maravilloso, es infinito, es todopoderoso, es santo, es glorioso, es bueno, y todo lo que hace es para mi bien. Y yo lo creo. En ese momento estoy dándole gloria. No tengo que hacer un discurso. Él está viendo mi fe en Él y está disponiendo eso para conformarme a Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo, verdad? Y en este tiempo. Creo que hemos estado viendo unas cuantas cosas, un poco de lo que ya habíamos visto en cuanto a lo que aprendemos del Señor, de su palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de la obediencia también, de el orden que el Señor ha dispuesto en su pueblo, en Israel y en la Iglesia también, ¿verdad? Y lo importante de estar sujetos a ese orden, porque le estamos dando gloria. Cada vez que yo le obedezco, le doy gloria. Y no necesito ir con un altavoz diciendo, mirad qué gloria. Él sabe que le estoy dando gloria. Posiblemente esa obediencia sea para que yo sea humillado, para que yo sea menospreciado, para que sea herido. Pero Él está siendo glorificado. ¿Cómo pasa a glorificar a Dios infinito, glorioso, omnipotente, eterno? ¿Cómo le vas a glorificar sino creyéndole? ¿Verdad? Él sigue siendo eternamente glorioso. Pero esta criatura, este hijo suyo, cuando le mira y le cree, él ve el corazón y se sabe glorificado por un hijo suyo. Es algo tan precioso la vida con el Señor y es tan íntima, ¿verdad? Dice, donde están los manantiales del amor y la vida excluye la imaginación. No hace falta imaginación, no hace falta teorías, no hace falta análisis, no hace falta demostraciones lógicas que siempre son de la mente natural, porque tienen un techo y no pueden ir más allá, sino creerle. Y al creerle ya está Él manifestándose a tu espíritu y está recibiendo gloria. Y es lo que queremos, ¿no? Creo que lo que queremos es darle gloria ahora y por la eternidad. Gloria a su nombre.